Cope Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria, este revistero radiofónico que les acompaña desde ya hasta la una de la tarde. Tenemos dos horitas de radio por delante. Con muchas, muchísimas cosas que ofrecerles. Ya saben lo que se dice, ¿no? Año nuevo, vida nueva. Supongo que como todos los años ya tiene su lista de propósitos preparada, pero para seguir la tradición no la llevará a cabo. Lo que pasa es que este 2021 es diferente debido a la resaca que nos ha dejado 2020. Aquí nos hemos dado cuenta de qué es lo esencial y qué es lo accesorio y sobre todo lo fácil que es realizar todo aquello que depende de nosotros. Y también lo perezoso que somos los humanos, aún teniendo las posibilidades de realizar nuestros objetivos. 2021 llega con mucha incertidumbre, los famosos ERTE no se han prorrogado por ahora y esto genera gran preocupación, inseguridad, desasosiego y por supuesto indignación porque algo tan sensible no debería estar al albur de la indolencia de un gobierno que mientras dice ahora tocan las personas y no dejaremos a nadie en el camino, practica con torpeza y pachorra un asunto que debe estar en lo más alto de la agenda del Ejecutivo Central. Esta impericia la vemos también en la inmigración, otra vez las personas. Nos preguntamos, ¿dónde están esas 7.000 plazas que a bombo y platillo anunciaba el ministro José Luis Escrivá? Seguimos esperando porque ya los ayuntamientos de San Bartolomé de Tirajana y Mogán han comenzado las inspecciones para desalojar a los inmigrantes de las instalaciones turísticas. La legislación en este asunto es muy clara. La persona que explota un establecimiento alojativo, que está desarrollando ahí una actividad diferente al turismo, estaría incurriendo en una conducta contraria al ordenamiento jurídico y por tanto se enfrenta a graves sanciones. Hoy hablaremos precisamente de esta inspección con el concejal de seguridad del Ayuntamiento de Mogán. También charlaremos con el portavoz de la plataforma Salvar el Turismo de Mogán, que se ha reunido hace unos minutos con la subdelegada del gobierno, Teresa Mayans, y solo un asunto sobre la mesa, la influencia de la inmigración en el sector turístico, sobre todo en el municipio de Mogán. También siguen bajando revuelta las aguas en el sector del taxi porque el ayuntamiento todavía no ha activado la obligatoriedad de que se trabaje un 66% de la flota para minimizar los efectos de la pandemia. Precisamente, si usted circula por Las Palmas de Gran Canaria, habrá visto una caravana de taxis muy ruidosas, evidentemente, tocando la pita, el claxon, ¿no?, de sus vehículos. Hablaremos con el presidente de ATAD. Se aproxima un temporal de lluvia, viento, mala mar en Canarias. La AEMET prevé que las precipitaciones sean abundantes. Son dos las borrascas que van a afectar al archipiélago esta semana. Incluso algunos municipios han declarado la alerta por vientos. ¿Y qué me dicen ustedes de la visita de los Reyes Magos? Será mañana, pero desde ayer incluso ya sus majestades estaban peregrinando por diferentes distritos del municipio de Las Palmas de Gran Canaria. Conoceremos el itinerario, conoceremos lo que queda con la concejala de Servicios Públicos, Inmaculada Medina. Tendremos nuestro tiempo de tertulia, tiempo de análisis sobre las 12. Y a la vuelta nos daremos una vueltita por el Corte Inglés, hablaremos con Pequeño Valiente, que tiene una iniciativa solidaria bastante interesante, conviene conocer. Y como cada lunes, el tiempo para la política iberoamericana, la que ha liado el presidente de Brasil, Bolsonaro. De esto y más, charlaremos pues casi finalizando el programa. Viva la vida, esa declaración de intenciones de Coldplay. Con esta canción hemos comenzado este primer programa de la nueva era de 2021. Marcelo Cordobés en la realización técnica, Ainhoa Martín en la producción. Os habla encantado, como siempre, Javier Benítez. Puppet on. las 11 y 10 minutos, echamos un vistazo a la actualidad. Momento para actualizar la información. Ainhoa Martín ya tiene todos los datos, todas las noticias que está dejando esta mañana del lunes 4 de enero. Buenos días, Ainhoa, adelante.
Buenos días, comenzamos contándoles que el Gobierno de Canarias ha celebrado los criterios para el reparto de los fondos de reconstrucción. Antonio Olivera, viceconsejero, explica que al final ha vencido la opinión manejada por el Ejecutivo Regional y que por ellos Canarias ha sido una de las regiones que más dinero ha obtenido. Asegura que quedan todavía algunos retos, entre ellos saber identificar los proyectos para participar en otros fondos.
Así ha sido y por eso Canarias, que es una de las regiones, por culpa del turismo y cómo se ha visto afectado el turismo, que más impacto está teniendo esta crisis, pues es de la región que más fondos ha obtenido, ¿no? Y por lo tanto, esto siempre es una buena noticia, ¿no? Ahora quedan dos retos, ¿no? El primero es, saber identificar, desarrollar y poner sobre la mesa proyectos para participar. El otro gran fondo, que es el mecanismo de recuperación y resiliencia, que también va a movilizar importantes recursos económicos, ¿no? Por lo tanto, ahí Canarias debe saber movilizar todos los proyectos.
Y en economía, los negocios ya están preparando las rebajas que comienzan el día 7 de enero tras la campaña de Reyes. Carlos Betancor, presidente de la Asociación de Empresarios de Triana, ha asegurado que el comercio está viviendo una época difícil y por ello necesitan la cooperación de clientes e instituciones para salir adelante. Insiste en que la mayor preocupación actualmente es que los pequeños empresarios puedan mantener sus negocios a flote.
Hemos empezado ya a preparar la campaña de rebajas mientras todavía estamos preparándonos para el cierre de la campaña de Reyes. Rebajas comenzará el día siguiente y nuestra principal preocupación sigue siendo, no obstante, el que empresarios y empresarias de la zona consigan mantener sus negocios para lograr que las instituciones y en general el público que nos visita se dé cuenta de que son momentos muy difíciles y necesitamos su colaboración para lograr mantener nuestra oferta comercial y, en definitiva, asegurar los puestos de trabajo.
Y un último apunte, las pernoctaciones en apartamentos turísticos de las Islas Canarias han caído un 84,8% interanual en el mes de noviembre hasta las 355.824, lo que supone la mayor caída de España.
Echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Queremos saber qué publican en estos instantes.
Comenzamos con La Provincia. Diario de Las Palmas. Abren con sociedad. Una joven de 21 años sin patologías previas muere por COVID-19 en Tenerife. En Gran Canaria, alerta por vientos. En sociedad, Nature sitúa dos estudios canarios de la COVID-19 entre los 10 mejores de 2020. En sucesos, desarticulado un supermercado de droga en una vivienda de Gran Canaria y detenido un hombre por robar en un bar el bolso de una mujer mientras ella estaba en el baño. En economía, las rebajas generarán este año más de 5.700 contratos en Canarias y a nivel regional la FECAM debe indemnizar con 132.552 euros a una empleada a la que despidió. En Canarias 7, por su parte, abre la página informativa con dos borrascas garantizan una semana de lluvias en Canarias. Además, el Cabildo adquiere Hacienda cuatro fincas privadas de Huigui que eran de Corteso y las demás regiones solo ofrecen 100 plazas para acoger menores inmigrantes. Además, Canarias registra 14 fallecidos por COVID desde Nochevieja y ya ha vacunado al 27% de usuarios y empleados de las residencias. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Volveremos a actualizar la información a las 6:30 en 17 minutos aproximadamente. Seguimos contando noticias, ahora las del deporte. De la Unión Deportiva Las Palmas comienza con buen pie este 2021 por la mínima, pero los tres puntos no te los quita nadie. Juanfran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. Victoria de la Unión Deportiva Las Palmas ante el Español 1-0. Victoria frente al líder para arrancar lo que ha sido el año en la segunda división del fútbol español. Ya la Unión Deportiva Las Palmas pendiente del partido del miércoles frente al Navalcarnero de Copa del Rey a partir de las 4 de la tarde. De las 3:30 lo contaremos en directo en los micrófonos de la cadena COPE de COPE Gran Canaria. Y en baloncesto, derrota del Herbalife Gran Canaria 101-85 frente al Valencia Basket.
Echamos un vistazo al Twitter, queremos saber de qué se habla en esta cafetería virtual, tendencias en este segundo de la mañana. Cuéntanos, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, el CPE, y es que a pesar de que la página informó de que durante algunos días de enero estaban programados tareas de mantenimiento en la sede electrónica y podría haber algunos problemas, son muchos los que se quejan de que no esté disponible, ni siquiera hoy, día 4 de enero, primer lunes laboral del año. Además, en clave tele televisiva Física o Química, el reencuentro 2, entre lo más comentado en la red social. Se estrenaba ayer el segundo y último capítulo de la serie, un final que muchos definen como redondo y divertido. También, como no, los Reyes Magos entre las tendencias, y es que muchos apuran a última hora para enviar sus cartas con los deseos que tienen para este Día de Reyes. Estamos a tan solo 2 días de descubrir que han dejado sus majestades bajo el árbol y muchos ya están nerviosos. Como siempre, el feliz lunes y feliz semana en esta primera semana del año 2021 entre los destacados de hoy.
Feliz lunes también para ti. Marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias, SECOES. Saludamos a Lourdes Jorge. Lourdes, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados, Lourdes, ¿algo que contar?
Tenemos que informar que la mañana está transcurriendo con bastante normalidad en el archipiélago. Hay que recordar que desde esta madrugada está vigente una declaración de alerta por vientos que afecta a las islas de La Palma, El Hierro, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, aunque, como ya comenté, hasta el momento no hay incidencias significativas. Por respecto al incidente más destacado en las últimas horas, nos remontamos a la noche de ayer. En torno a las 21 horas llegaba una embarcación de salvamento marítimo con 71 migrantes que habían sido interceptados cuando venían en una lancha neumática. Ahí fue interceptada a 8 millas de Morrojable, en la isla de Fuerteventura. En el grupo venían 58 varones, 9 mujeres y 4 menores, todos en buen estado de salud.
Lourdes, ¿qué tal la noche del 31? Tranquilidad también, ¿no? A tenor de ese toque de queda, entiendo.
Sí, bueno, la sala continuó con su tónica habitual, trabajando. Es un servicio que, recordamos, está operativo las 24 horas del día, los 365 días del año, pero sí es cierto que debido a la situación por el COVID, no hubo un incremento tan significativo de actividad como viene ocurriendo en estas fechas en los años anteriores.
Gracias, Lourdes. Feliz año.
Gracias, gracias a ustedes. Buenos días.
No sé, pero la sensación térmica es mucho más baja. Será uno que tiene el frío pegado, vaya usted a saber. Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria los termómetros marcan 18 grados. Pero insisto, parece que hace más frío. Empezamos a subir y ojo, porque en Valle Seco es un pelete de cuidado, ¿eh? 12 graditos, tan solo en medianías de Gran Canaria. En el Roque Nublo, tan solo un grado, 8. Si nos vamos ya hasta la zona sur, algo de calor, pero no tanto, ¿eh? Porque no rebasamos los 20 grados, por ejemplo, en Amadores. Y si usted nos escucha desde La Santa, en Lanzarote, ahí tienen justo 20 grados. Información meteorológica para las próximas horas. Ojo, porque ya han escuchado ustedes que se aproxima una borrasca de viento, sobre todo mucho viento, mala mar y también lluvia. Como decía, desde la Agencia Estatal de Meteorología para la isla de Gran Canaria, hoy 4 de enero, predice Andrea Domenech. Buenos días.
Buenos días, predominio de cielos nubosos o cubiertos y chubascos más probables en el suroeste, donde podrían ser localmente fuertes por la tarde. Temperaturas sin cambios o el ligero ascenso, se registrarán 24 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Y en cuanto al viento, será de componente sur moderado, que tenderá a oeste con intervalos fuertes por la tarde en medianías y zonas altas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Ya han comenzado las inspecciones en los alojamientos turísticos de San Bartolomé de Tirajana, pero también de Mogán, para conocer si los empresarios pues han desalojado estos establecimientos de inmigrantes bajo una sanción que puede llegar incluso hasta los 300.000 euros. Ojo, que no es moco de pavo. Nos damos una vueltita precisamente por el ayuntamiento de Mogán. Vamos a saludar al concejal de seguridad, a quien tenemos el placer de saludar, Mencey Navarro. Concejal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Feliz año.
Muy bien, feliz año también para usted. Bueno, han comenzado hoy, ¿no? Ya las inspecciones, un poquito pronto a lo mejor para tener algún tipo de conclusión, concejal.
Sí, efectivamente, no tenemos todavía ningún tipo de información por parte de policía local. Si es verdad que se firmará a lo largo de la mañana esa providencia que facultará a la policía local a girar nuevamente inspección por estos establecimientos turísticos alojativos, y entiendo también que durante el día se emitirá el correspondiente informe por parte de policía local que acredite o certifique si efectivamente se continúa o no ejerciendo este uso por parte de los responsables de los establecimientos hoteleros. De continuarse en este uso, que nosotros entendemos que atenta contra la ley de ordenación turística, modernización y renovación, y también contra la propia ley del suelo, pues evidentemente se incoará el correspondiente procedimiento sancionador.
¿Ha habido movimiento este fin de semana a tenor de lo que ha pasado, ha podido pasar o no en diferentes establecimientos alojativos? La última vez que teníamos datos eran en una docena aproximadamente que todavía se albergaban inmigrantes. ¿Ha habido algo de movimiento este fin de semana, don Mencey?
Que a nosotros nos conste, ¿no? Sí es cierto que de los 11 establecimientos que se llevan dedicando a esta actividad, al menos uno sí que ha desalojado completamente su establecimiento, por lo tanto nos quedarían 10, pero insisto en que sería prudencial esperar a ese informe que corresponde emitir a la policía local para que de alguna manera podamos hablar sin ningún género de duda de la realidad a día de hoy, día 4 de enero, que se sucede en estos establecimientos alojativos, al menos en el término municipal de Mogán.
¿Cuándo estará ese informe ya preparado aproximadamente? ¿Plazo determinado,
hombre,
don Mencey?
Hay que firmar la providencia, dar traslado de esa providencia a la jefatura de la policía local, y ya sobre la marcha entiendo que habrá patrullas disponibles para emitir ese informe. Yo entiendo que a lo largo del día de hoy, sin falta, pues tendremos esa información a nuestra disposición.
O sea, se sabrá, a día de hoy se sabrá los establecimientos que todavía acogen inmigrantes, ¿no?
Efectivamente, si se continúa o no con ese uso que nosotros entendemos que no se ajusta a derecho de acogimiento de migrantes, y de ser así, pues a lo largo de esta semana se iniciará el correspondiente procedimiento.
¿Cuándo podrán comenzar a llegar las sanciones? Aproximadamente, sabemos que no es un proceso sencillo, pero más o menos, porque empezarán a multar ya, ¿no? Es decir, se hace ese estudio,
vamos a ver,
llegan las multas. ¿Cómo es un poquito el proceso?
El procedimiento sancionador es un proceso de restablecimiento como cualquier otro que se realiza desde disciplina urbanística. La administración tiene un plazo legal de 6 meses desde que inicia el procedimiento hasta concluirlo, y nosotros entendemos que debemos respetar, como no podía ser de otra manera, el propio procedimiento administrativo, dándole a lo que entendemos que son infractores los correspondientes trámites de audiencia para que puedan alegar dentro del plazo legal lo que a su derecho convenga, y en base a eso el técnico responsable pues emitirá las resoluciones que entienda oportunas, ajustadas a derecho, pero en cualquier caso el procedimiento o el plazo que otorga la ley a la administración para ejecutar todo este procedimiento es de 6 meses.
Sí, pero si hoy se realiza un informe mediante el cual se certifica que hay un establecimiento turístico que acoge a inmigrantes, va a ser sancionado, independientemente de las alegaciones, que ya veremos ya lo que ocurre, ¿no? Pero el propósito es, será sancionado, no se le dará un plazo mayor, ¿no?
No, por supuesto que sí se le da un plazo mayor. Todos los responsables de los establecimientos alojativos deben tener, por ley, obligatoriamente, se les ha de dar traslado de un plazo de audiencia por cada resolución administrativa que se dicte, y alegarán lo que a su derecho convenga. Si las alegaciones que emita el responsable de los establecimientos alojativos está fundada en derecho y el técnico municipal entiende que son así, se estimarán las mismas. Si entiende que no son así, desestimarán las mismas. Pero evidentemente nosotros no podemos concluir inicialmente una realidad que desconocemos a lo largo de todo el procedimiento. Claro. Pero bueno, lo que a día de hoy tenemos claro es que se está haciendo un uso ilegítimo de esos complejos, que se están usando como asistencia asistencia social o como acogimiento o asistencial de migrante, y para nada fue esa la licencia que se le dio en su momento a ese complejo alojativo,
claro,
que se la dio para albergar turistas. Eso es una realidad que a nadie se le escapa.
Claro, evidentemente pues todo tiene un proceso de audiencia, pero teniendo en cuenta que la ley en este caso es muy clara, difícilmente podrán salvarlo, ¿no?
Yo entiendo desde mi punto de vista que no, pero bueno, para eso estarán los técnicos municipales y los representantes legales de estas empresas, que tratarán de alguna manera en el correspondiente procedimiento sancionador de poner sobre la mesa lo que al derecho de cada parte convenga. Pero yo entiendo que, bueno, que ante esta situación correspondería la correspondiente sanción. Si no, pues no se iniciaría el procedimiento.
Uh-huh. Mercedes Navarro, concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Moga, muchísimas gracias por atender una vez más a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Gracias a ustedes, un saludo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
En Romelpe Muebles y Decoración encontrarás todo para tu casa, oficina o local. Romelpe, especialistas en muebles, electrodomésticos y decoración. Recuerda que contamos con financiación a medida, transporte y montaje incluidos. Romelpe, calle Navarra 13, Telde. Romelpe Muebles y Decoración es garantía de bienestar.
Romelpe les desea unas felices fiestas y un próspero año nuevo.
La Irlandesa presenta tu mantequilla de siempre, ahora, en una práctica lata, con el mismo sabor y la misma calidad de toda la vida, la de la leche, de las vacas felices. Tienes que probarla. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Escuchen, porque esto es lo que está pasando ahora mismo por Las Palmas de Gran Canaria. Son unas imágenes que nos ha llegado hasta el WhatsApp de hace, pues nada, unos 20 minutos aproximadamente. Es una caravana de taxis perteneciente a la capital Gran Canaria que están protestando, y nosotros queremos saber exactamente cuál es el motivo de esta protesta. Estas imágenes han sido filmadas bajando la bajada de Escaleritas, muy cercana a la radio, por cierto. Vamos a saludar a esta hora de la mañana a Paco Reyes, él es el presidente de ATAD. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola. Buenos días, Javier. Oye, primero, ¿cómo se ha llegado? Feliz año a todos.
Feliz año también para ti, Paco. ¿Cómo se ha llegado a esta situación, Paco, y por qué?
Bueno, esta situación se ha llegado porque, bueno, hay una asociación muy minoritaria, no lo decimos nosotros, sino había cuenta de los indicios que llegaron a juzgado el juez, que hace como dos meses dictaminó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias las tarifas de 2018, dándonos la razón a la que todo se había hecho bien, y hay un grupo minoritario que supone el 1% de los taxistas de Las Palmas de Gran Canaria, porque así lo dice el propio juez, y esos son los que han puesto un contencioso administrativo con paralización cautelar de la medida a la regulación de los turnos del 50%, ¿no? Y entonces hemos llegado a esto porque la juez entiende o le admitió a trámite y dio por ello esa paralización, y le pidió al ayuntamiento, le dio 10 días, uh-huh. El ayuntamiento ya recurrió, ahora falta que salga, pues que entre en el fondo de la cuestión y al final dictamine.
Y Paco, ¿no hay posibilidad de sentarse con ese grupo, que es cierto que es minoritario, representa, pues no creo que no llega ni siquiera al 2%, pero evidentemente también tiene voz y voto, ¿no? Tiene su capacidad de manifestar su opinión, y a través de los cauces legales también. Por lo tanto, ¿no hay posibilidad de sentarse con ellos y llegar a un acuerdo? Existía la famosa mesa del taxi, ¿no? Que era una propuesta bastante interesante. ¿No existe esa posibilidad, Paco?
No, esa posibilidad no existe, entre otras cosas, porque ellos se negaron a estar en su día en la mesa del taxi. Luego presentaron fuera de plazo, a pesar de que el ayuntamiento les requirió a través de hacerlo día a través de certificado digital, no lo hicieron. Es verdad que salió incluso en todos los medios de comunicación que ellos, junto con otras asociaciones más minoritarias también, se negaron a sentarse en la mesa del taxi porque no estaban de acuerdo con el ayuntamiento, y quienes estamos sentados somos los que representamos. Entonces, esta gente verdaderamente solo se representan a sí mismos. Son 26, 27 personas, no más allá, porque entre otras cosas han recurrido todo lo que se ha llevado a cabo, las tarifas 2016, las tarifas 2018, la regulación del 50%. O sea, cuando tienes a alguien
que no hace propuestas, sino simplemente que lo único que hace es ir en contra del sector, las consecuencias son estas. O sea, cuando tú normalmente hay una asociación que al final pues puede tener sus ideas, pues bueno.
Paco, yo entiendo lo que estás diciendo, ¿no? Pero yo insisto en la idea. No hay posibilidad de diálogo teniendo en cuenta que, tal y como dices, la gran mayoría de las propuestas intenta tumbarla a través de los cauces legales, a través de los juzgados.
No, y hasta ahora no lo ha conseguido. No, vamos, es que todo depende de ellos. Y ellos ahora
claro,
mismo,
todo es diálogo. Claro, para dialogar hay que ceder también, ¿no? Y te digo para no llegar a esta situación, ¿no?
Claro, no, vamos, estaríamos encantados, pero que esta gente no entiende nada del diálogo, yo digo o nada. Porque otro tipo de cuestiones se puede, además, defiende las cosas con mentiras. Porque además, cuando el problema que hay, que existe aquí, es que defiende las cosas con mentiras. Primero que nada, faltan al respeto a todos los compañeros llamándole gandules, porque dice que los que paran en las paradas son gandules. Y lo que no entiende es cuál es la filosofía, porque ellos tienen una cartera de clientes en las cuales poco paran en las paradas, sino simplemente se dedican a llevar y traer sus clientes. Entonces, no hace lo que hace el 98 o 99% de los taxistas, que es trabajar, dar puestas en la calle y llevar a la población de un lado para otro. Entonces, tú no puedes llamar gandules a los que paran en una parada, porque es no entender cuál es la filosofía del taxi, porque la filosofía del taxi es cuando una parada está llena es porque no hay movimiento económico. En las paradas de Las Palmas de Gran Canaria aproximadamente caben unos 300 vehículos de los 1.640 licencias que hay. El resto se ve obligado a dar vueltas, con lo cual lo único que consiguen es frustración, porque le echan 11, 12 horas, 13 horas todos los días, y al siguiente día se ven abocados a hacer exactamente lo mismo porque las recaudaciones son míseras. Entonces, cuando eso sucede, al final se ven lastrados un día, otro día. Entonces, ¿por qué la gente quería y quiere la regulación? Porque ha visto que la recaudación, por ejemplo, es verdad que el día que trabajan, trabajan 14, 15 horas, pero el siguiente día descansa, con lo cual tiene una recaudación más o menos óptima y el siguiente día descansa. Van arrastrando el cansancio, la frustración, e incluso en momentos determinados, yo he visto gente aquí en la oficina nuestra llorando en esta situación, pero diciéndonos que si no podemos hacer algo. Es verdad que no depende de nosotros, es verdad que todo caminaba más o menos correctamente en tanto que el ayuntamiento entendía nuestra postura y estaba dispuesto a seguir con esa regulación hasta que saliésemos un poco de la situación económica que tenemos, porque esto no es una cuestión de capricho, esto es una cuestión de sentido común, porque no hay cama para tanta gente, como decía la canción de Celia Cruz. Entonces, la cuestión aquí es que resulta de que la oferta está sobredimensionada a la demanda. Si a eso le añadimos que nosotros en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria venimos arrastrados porque aquí hay un ratio de 4,3 taxis por cada 1.000 habitantes, cuando la media a nivel nacional está en 2,3, y la Unión Europea lo que advierte es que no debe haber más de 0,5 y entre 0,5 y 1,5 taxis por cada 1.000 habitantes. Nosotros estamos en 4,3, doblamos la media a nivel nacional, con lo cual ya hay un estudio del ayuntamiento que dice que sobran 600 licencias.
Paco, pues ¿qué significa para la gran mayoría de los taxis no poner en práctica esta propuesta del 50%? ¿Qué puede significar para la gran mayoría de taxis?
¿Qué significa? Pues lo que significa es más miseria y más horas de trabajo, y básicamente para obtener unos... Es decir, cuando tú, por ejemplo, tienes una recaudación en un día de 14, 15 horas de trabajo, vale, tú puedes hacer una recaudación más o menos digna y el siguiente día descansa. Entonces, si tú te ves obligado a trabajar casi las mismas horas todos los días porque el reparto de la tarta es mucho menor, entonces, digamos que a la recaudación menor, a la situación más complicada para poder recaudar dinero, le añadimos que los costes se duplican, porque si tú trabajas un día sí, uno no, los costes bajan a la mitad. Entonces, no solo recaudas menos, sino que los costes se duplican. Es decir, lo que tenemos es una situación de más miseria todavía. Démonos cuenta que, por ejemplo, Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, están intentando hacer lo que nosotros habíamos hecho aquí ahora. Habíamos intentado, si no era la mejor situación, por lo menos era la menos mala, para paliar poco la situación económica en la que vivíamos.
Paco, otra solución puede ser la posibilidad de que el ayuntamiento recupere licencias. Hace tiempo yo recuerdo que incluso pues había una parte determinada del presupuesto dedicada precisamente a este menester. Un poco, ¿cómo está el asunto? ¿Y también se baraja esta posibilidad o las situaciones complicadas?
Vamos a ver, yo te lo explico. Vamos a ver, el primero que reivindicó esa situación fui yo cuando llegué a la presidencia de la asociación hace 5 años, que precisamente el ayuntamiento en aquel momento decía que no. Este ayuntamiento esto estaba dispuesto. Es verdad que habíamos llegado a que ponían 1 millón de euros para ir rescatando licencias. Esto es una cuestión que para hacerse hay que hacer solo entre 10 y 15 años, porque no se rescatan 600 licencias de la noche a la mañana, salvo que, por ejemplo, esas licencias que, por el caso de los floteros, creo que hay 132 o son 136 que están trabajando en la actualidad, pero en primera instancia los juzgados ordinarios le dieron la razón a los titulares de la licencia. En segunda instancia, el Tribunal Superior de Justicia falló a favor del ayuntamiento y dio la razón al ayuntamiento, y ahora esas 136 licencias, de las cuales una parte de ellas ya se han entregado al ayuntamiento, han recurrido al Supremo. Entonces, todo depende de lo que diga el Supremo. Si el Supremo dice que esas licencias pueden ser revocadas por el ayuntamiento, esas 136 licencias las rescataría el ayuntamiento a coste cero, pero si no, seguirían ahí y habría... Es decir, también hay que decir que el ayuntamiento, pagándolas ellos, han rescatado dos licencias. Ahora mismo, de las 1.640, algunos de esas licencias que estaban en los juzgados han decidido de seguir luchando y las han entregado. Dos que ha rescatado el ayuntamiento, de las 1.640, ahora mismo quedan 1.628 licencias en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Ese es un dato que da el ayuntamiento a través de su secretario del ayuntamiento, ¿vale? Entonces, yo pongo esta situación para que la gente se haga una composición del lugar y ver la situación en la que estamos, pero seguimos teniendo, habremos bajado 2 décimas del 4,2 o 4,3 que teníamos, pero seguimos luchando por esa situación. Entonces, sería maravilloso, pero eso es una situación en el del rescate que, salvo que lo que dije antes, que el Tribunal Supremo dictaminara que esa licencia se puede revocar, el periodo sería todavía largo para rescatar 400 o 600 licencias.
Sí, sin lugar a dudas. Paco, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias una vez más por atendernos. Te envío un abrazo muy fuerte. Feliz Navidad.
Igualmente para ti y para todos los oyentes de la COPE, Javier. Un abrazo grande.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Nueva tienda 5 Océanos en Gran Canaria.
Hasta el 19 de enero, fin de existencias, solo en el nuevo 5 Océanos de Las Huesas, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos en Las Huesas, calle Daoíz esquina con calle África.
Tradicional, rústica, dorada. Rocasa te propone diferentes estilos de decoración navideña, como adornos para árboles, luces y muchos complementos para que en tu hogar ya se respire Navidad, porque una empresa canaria sabe lo que te gusta. Bienvenidos a la Navihogar de Rocasa.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Don Marcos Gómez Sancho, referente de medicina paliativa en España. La proposición de ley de eutanasia.
Que a una persona a la que se aplique la eutanasia, el gobierno diga que en el certificado de defunción debe constar que ha sido una muerte natural, eso es un escándalo.
Mario Vargas Llosa. ¿Qué tal, querido Mario?
Muy bueno. Eliminar anticonstitucionalmente el carácter vehicular de la ley española es un disparate, un absurdo.
Viejo amigo que es Iñaki Anasagasti, yo lo he llamado por su condición de hispano-venezolano. Querido Iñaki, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Carlos. La situación de Venezuela es que no ha ocurrido ni Cuba.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Once 41 minutos, a esta hora de la mañana saludamos a Carmelo Suárez, él es el portavoz de la plataforma Salvar el Turismo en Mogán. Recuperamos este asunto, acaba de finalizar la reunión entre precisamente don Carmelo, el portavoz de la plataforma, y Teresa Mayans, la subdelegada del gobierno. Solamente un asunto sobre la mesa, y es la incidencia de la inmigración precisamente en el municipio del sur. Carmelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien.
Muy bien, encantado de hablar contigo, Carmelo.
Igualmente, mira, hace 2 minutos concretamente estamos todavía fuera de la delegación del gobierno, acabamos de terminar la reunión y creo que ha sido fructífera porque le hicimos llegar cuáles son los problemas que tenemos y lo entendió perfectamente y le sacamos un compromiso que en este primer trimestre del año no va a haber ningún inmigrante en las zonas turísticas. O sea, antes del 31 de marzo no va a haber inmigrantes en las zonas turísticas, que ella cree que es mucho menos, que a lo mejor en un mes, máximo un mes, lo puede tener todo fuera. Pero nosotros dijimos, no queremos que nos digas mañana ni pasado. Entonces, al 31 de marzo no va a haber. Tenemos otro problema añadido ahora, que es el tema de los MENA, que la delegación del gobierno no tiene nada que ver con los MENA, porque eso lo lleva lo del menor. Ya me acaban de mandar el número de teléfono para pedir una reunión.
Sí, eso del gobierno de Canarias, sí.
Ya me acaban de mandar el número, precisamente la delegación del gobierno me lo dio, para automáticamente vamos a pedir hora.
Carmelo, ¿en algún momento hablaron ustedes de esas 7.000 plazas que se iban a habilitar en toda Canarias? ¿Cuándo puede estar? Porque por ahora no sabemos nada de ellos. ¿Te dijo algo la subdelegada?
Sí, me dijo que habían tenido algunos problemas de licencia, pero que ellos creen que ya, por eso creen que antes del 31 de marzo va a estar todos los inmigrantes fuera, porque ellos van a habilitar en varios sitios, en Tenerife, aquí en Las Palmas, y creen que a final de mes, a principios del otro, creen que van a tener plazas suficientes para meter a todos los inmigrantes. Yo creo que esto para nosotros es una buena noticia. La noticia mala es que, como depende del gobierno de Canarias, los MENAs, vamos a ver cómo lo hacemos, porque los MENAs son los que más perjudican en el municipio de Mogán. A ser menores no se les puede hacer nada, no se puede eso, la policía no los puede detener, y ahí es donde tenemos el problema grave. Pero
¿Te dio datos en algún momento? ¿Te dijo cuántos inmigrantes alberga ahora mismo los establecimientos turísticos?
Cógeme esto, te digo enseguida.
Sí. Espérate. Bueno, pues supongo que estará echando un vistazo a esos datos que lo debe tener
escrito. En el mes de septiembre entraron 1.468. En el mes de octubre entraron 3.690. En el mes de noviembre entraron 6.657. Y en el mes de diciembre 2.593. En lo que va de enero, o sea, del 31 de diciembre ahora, han entrado 140. Y en Puerto Rico ahora mismo tenemos 3.500 inmigrantes. O sea, en Puerto Rico no, en el municipio de Mogán tenemos 3.500 inmigrantes.
Todos, 3.500 inmigrantes que están ahora mismo alojados en establecimientos turísticos, ¿no?
En establecimientos turísticos del municipio de Mogán.
Unos 3.500 aproximadamente.
3.500.
Y te dijo que saldrán antes del 31 de marzo, incluso mucho antes.
Dijo, no, yo creo que... No te comprometas a una cosa que a lo mejor no vas a cumplir. ¿Tú crees que el trimestre... Dice, sí, en el primer trimestre del año seguro que eso. Pero le sacamos un compromiso, además, me dio el teléfono de ellos, le sacamos un compromiso todavía más contundente. Es que no va a entrar ningún inmigrante más en el municipio de Mogán. Ese fue un compromiso. Que dice que si son menas lo que entran, que como eso depende del gobierno de Canarias, ellos no tienen que... Ahí no pueden participar. Pero por eso tenemos que pedir mañana la reunión con el gobierno de Canarias.
Sí, con el gobierno de
Canarias.
Pero
yo creo que la reunión ha sido buena. Si nosotros el 31 de marzo no tenemos ningún inmigrante en las zonas turísticas, creo que hemos logrado lo que siempre estábamos diciendo, sacar los inmigrantes de las zonas turísticas.
¿En algún momento preguntaste o te dio datos de cuántos inmigrantes pueden estar ahora mismo alojados en Barranco Seco, en el cate de Barranco Seco?
Ese dato no se lo pregunté, porque de verdad tenía que habérselo preguntado, pero como nosotros estamos empeñados, que aunque debemos defender todo lo demás, pero nosotros estamos empeñados en nuestra zona turística, que de verdad que está degradada, que llevamos 60 años intentando detener un municipio turístico y ahora en 6 meses lo puedan... Pero de verdad que
contentos. Carmelo, el dato es que hay ahora mismo 3.500 inmigrantes en Mogán. ¿Te dijo en cuántos establecimientos hoteleros? ¿10, 12, 11? ¿Te concretó esta cifra?
No me dijo los datos, pero creo que son 12 o 13.
Sí, entre 10 y 12, sí, más o menos.
Sí, sí.
Carmelo, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo fuerte.
Sabes que me tienes para cualquier cosa y cuando tengamos lo de los MENA también te llamaré.
Venga, un abrazo, Carmelo.
A ti, hasta luego.
11:46 minutos, acercan dos borrascas. Saludamos a Jesús Agüera, jefe de predicción de la Agencia Estatal de Meteorología. Incluso ya algunos ayuntamientos han activado la alerta por vientos, pero también parece ser que llegan lluvias. Benditas sean las lluvias, ¿no? Don Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué hay? Muy buenos días.
Bueno, ¿y cómo va a afectar a la isla de Gran Canaria o a la provincia de Las Palmas? ¿Llegará algo de agüita? Viento parece que sí, pero agua y mala mar también.
Bueno, en principio tenemos dos tipos de situaciones. La de hoy, bueno, pues una primera borrasca, un primer frente que va a afectar a todo el archipiélago, salvo Lanzarote y Fuerteventura. Digamos que la primera mitad del día, La Palma, El Hierro, La Gomera, de hecho ya estaban las rachas de viento bastante intensas. En las cumbres de estas islas y en las de Tenerife se pueden superar los 90 kilómetros por hora y las lluvias ya por la tarde afectarían a Tenerife y a Gran Canaria. Esperamos algún chubasco intenso entre 15 y 20 litros por metro cuadrado, sobre todo afectando las zonas sur y oeste de todas las islas. Mañana tendríamos un día de transición a la espera de una segunda borrasca, como comentaban ustedes, que esta parece ya más intensa, se acerca mucho más a Canarias y generará vientos más intensos incluso a nivel del mar también, ¿no? Seguramente rachas entre 70 y 80 kilómetros por hora. Seguirán las lluvias y, bueno, pues en principio parece la situación más complicada que la de hoy, pero bueno, hoy sí que esperamos ese tipo de chubascos, de precipitación que en 12 horas pueden superarse los 60-70 kilómetros por hora, sobre todo en La Palma, y también oleaje entre 4 y 5 metros. Y por otro lado, las temperaturas, bueno, pues notaremos que incluso suben, porque induce, estas borrascas van a inducir viento del sur cálido, y bueno, pues estaremos en invierno por las lluvias y el viento, pero no por las temperaturas, ¿no?
Bueno, que ha llegado un 2021 con algo de lluvia, ¿no? De hecho, ya también incluso despedimos 2020 cayendo buena agua prácticamente en todo nuestro territorio, don Jesús.
La verdad es que después de 3 años prácticamente consecutivos que han sido muy secos, tanto los otoños como los inviernos, el pasado otoño, si recuerdan, bueno, costó un poquito en llegar las lluvias, pero en noviembre llegaron, aunque un poco desigualmente repartidas, podemos decir. Luego el mes de diciembre, bueno, pues ha resultado bastante húmedo los primeros 20 días. Siguen siendo mucho más evidentes en las zonas del norte esas lluvias que en las zonas del sur, donde seguramente esta semana llueva, zonas donde no suele llover, pero la verdad que no nos podemos quejar. La temporada de lluvias se inició en el otoño con más cuantía que en años anteriores, y de momento lo que llevamos de año, lo que llevamos de invierno, bueno, pues dos borrascas consecutivas, pues bueno, a ver si palía un poco la sequía, el déficit de lluvias que tenemos después de hace tantos meses, ¿no?
En la isla de Gran Canaria, donde se esperan lluvias, digamos, de manera más notable, es esta tarde, ¿no? Y a mañana algo también,
sí,
pero sobre todo esta tarde.
Exacto, sí, digamos que tenemos nubosidad de tipo medio y alto, que eso en principio no deja muchas lluvias, pero cuando entre el frente ya, que son nubes de un poquito más bajas y que conectan con este tipo de nubosidad, bueno, pues será más o menos sobre las 5 o 6 de la tarde. Tarde-noche de hoy es cuando llegaría a Gran Canaria el frente y donde empezaría las precipitaciones, pero como digo, son nubes que llegan desde impulsadas por el viento sur, y entonces, bueno, serían las costas del sur oeste más bien las más afectadas, entre comillas. Realmente en el norte o la capital, pues seguramente las lluvias sean muy débiles, ¿no? Apenas sean perceptibles, pero la mitad sur de Gran Canaria seguramente tengamos esas precipitaciones.
Pero viento sí, ¿no? Viento sí afecta a todo el territorio.
Sí, el viento, en principio, bueno, hemos tenido ya rachas a primeras horas de la mañana hoy en torno a 110 kilómetros por hora en la estación meteorológica que tenemos en Izaña, en Tenerife. En el resto de islas, en principio, no superaban los 70 kilómetros por hora. Algún dato puntual ya tenemos, pero ya a medida que avance el día, a partir de mediodía, seguramente se generalicen esas rachas intensas. Hoy, la verdad, que únicamente en zona de cumbres, medianías muy altas. Pero como digo, a partir de la jornada de Reyes ya se van a generalizar a nivel del mar, y especialmente parece que en Lanzarote, Fuerteventura, sería a partir del día de Reyes. Pero bueno, hoy en cumbre, sobre todo el viento, ¿no?
Jesús Agüera, gracias una vez más por atender a la COP. Un abrazo fuerte.
Feliz año. De nada, igualmente. Buenos días. Feliz año.
Inmaculada Medina es la concejala de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal, Inma? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Feliz año.
Feliz año también para ti, que ya los Reyes Magos lo tenemos aquí, ¿no? Prácticamente.
Los Reyes Magos ya están en ruta para llegar mañana a la ciudad.
¿Han visitado diferentes distritos ya de la capital? ¿Han dado una vueltita por algunos barrios o todavía no?
No. Los Reyes Magos llegan mañana, como todos los años, a las 5, a la hora del mediodía, para recibir las llaves de la ciudad, la llave mágica que les entregará el alcalde, y a partir de ahí ellos empezarán a recorrer toda la ciudad para saludar a todos aquellos pequeños y no tan pequeños que lo verán por la calle, paseando, en los balcones, en las ventanas, en las diferentes calles de la ciudad, y estarán el día 5 y 6 recorriendo para que lo vean los niños, porque tienen después mucho trabajo por la noche para dejar los regalos en casa de todas las familias.
Desde luego que sí, por eso tienen las llaves para poder entrar.
Lo que se ha hecho en la ciudad es tener las guaguas nuestras, las guaguas de turismo algunas guaguas viniladas para con animación infantil, con personajes infantiles, recorriendo las diferentes calles de la ciudad que estaban ayer y hoy recorriendo. Y mañana y el mañana 5 y el día 6 es cuando estarán los Reyes Magos. Ahora lo que están uh-huh. son los muñecos, los animados, los personajes uh-huh. infantiles animando uh-huh. los recorridos por toda la ciudad.
Y un poco, Inmaculada, ¿cuál es el itinerario que van a recorrer los Reyes Magos mañana una vez aterricen aquí a Gran Canaria?
El itinerario no se lo hemos dado a nadie porque yo tampoco lo tengo. Sencillamente porque como no podemos hacer un llamamiento para que no haya congregación, claro. que no claro. se congregue mucho público, uh-huh. entonces ellos van a visitar todos los barrios. Es evidente que todas las calles es imposible porque nuestra ciudad es muy grande y no todas reúnen las mismas condiciones para poder entrar y salir de las diferentes calles, pero van a recorrer todos los barrios, ya les digo, mañana y el Día de Reyes. Lo que sí es verdad que mañana a las 12 del mediodía, cuando lleguen los Reyes, va a haber una retransmisión en directo de la llegada de los Reyes a través de la televisión canaria, y después por la tarde, en el horario este que era de la cabalgata, pues lo que van a hacer es un programa también a través de televisión canaria con esa llegada y con actuaciones para que lo puedan ver los niños también a través de la televisión.
Bueno, lo importante es que lo vamos a ver desde nuestra vivienda, desde nuestros balcones, ¿verdad? Hay que llamar a la precaución de no acercarse a los Reyes Magos porque no se puede con esto de la pandemia, y desde nuestros balcones pues podemos verlo sin ningún tipo de dudas, y además por los 5 distritos de la capital, que eso es importante.
Por los 5 distritos estarán, por todas aquellas calles en las que ellos puedan acceder, para que lo veamos todos los que estemos a mano de verlo. En esta ocasión no es que vayamos todos a ver a los Reyes vienen a vernos a nosotros, y además después los recibiremos y les aplaudiremos. Nos daremos cuenta que están pasando los Reyes porque van con música, van con animación y va cada uno en su estrella, con lo cual ahí le podemos también saludar y verles, ¿no? Y sobre todo ilusionarnos.
Inmaculada, ¿se van a distribuir cada Rey Mago un distrito, un barrio determinado? ¿Van a ir los tres?
No, los tres Reyes Magos van en su estrella cada uno a recorrer todos los barrios de la ciudad.
Uh-huh. Oye, es una propuesta bastante interesante, ¿no? Esto se hace evidentemente como alternativa a la cabalgata que no se puede hacer este año. ¿Posibilidad de hacer algo parecido el año que viene o no? ¿Ya todo vuelva a la normalidad?
No, vamos a ver. Todo lo que queremos es que cuanto antes nos podamos vacunar todos, acabemos con esta pandemia para volver a la normalidad cuanto antes. Es decir, uno no puede perder la ilusión de ver a los Reyes Magos, de hacer nuestra cabalgata, de hacer nuestra llegada al muelle. Es decir, todos y cada uno de los actos hay que retomarlos, mejorar todo lo que sea mejorable. Pero esto es este año por la situación de pandemia que tenemos y porque tenemos que cumplir con todas las recomendaciones sanitarias que nos hacen. Tenemos que dar ejemplo como capital de archipiélago que somos y hacerlo bien. Es decir, las Palmas de Gran Canaria no pueden mirar para otro lado, tiene que ser la primera en cumplir. Y eso lo estamos haciendo todos. Sí. Pero aparte de eso, los niños son los que mejor están cumpliendo y son los que están teniendo también más cuidado. Por lo tanto, tenemos que tener ese guiño especial con ellos. Y también con los mayores, pero con los niños este año es de manera especial. Y ellos
los niños nos están dando una lección, ¿verdad? Porque nosotros muy molestos con las mascarillas y los niños sin ningún tipo de problemas con las mascarillas. Y mira que están todo el día, ahora no porque están en vacaciones, pero en el colegio estaban todo el día con ellos puestos. Y no se quejaron, ¿eh?
Yo no sé, mira, yo que tengo una nieta que tiene 4 años, te puedo decir que si vamos a salir o vamos a hacer cualquier cosa, dice, Naima, como me dicen ellos a mí, Naima, la mascarilla, y tiene 4 años, pero ella entiende que tiene que llevar su mascarilla puesta.
Sí,
sin ningún tipo de problema están, ya te digo. Por eso hay que tener ese cuidado con ellos de manera especial.
Inmaculada, ¿cómo ha ido esa campaña, esa videoconferencia con los Reyes Magos? En un principio, bajo mi experiencia, pues satisfactoria. Yo no sé un poco cómo ha ido en plan general.
Pues mira, muy bien, la gente muy contenta, porque sabes que en un primer momento hicimos una apuesta de que se pudiera atender a 3.000 familias, pero al final se agotó todo en el primer día y ampliamos a 5.000, y las 5.000 familias, 4.978 creo que fueron las que se apuntaron, y los Reyes Magos están saludando a todos y cada una de esas familias, y los niños están encantados, los mayores también, pero los niños están encantados porque tienen un trato directo con él, con el Rey Mago con el que quieren hablar, y está siendo muy satisfactoria, y los chiquillos están muy contentos, y nosotros también, porque el resultado ha merecido mucho la pena. Es decir, el esfuerzo que se ha hecho merece la pena.
Sí, la verdad es que sí. Inmaculada, ¿qué le pedimos a los Reyes Magos? Salud por encima de todo, ¿no?
Yo lo único que digo es mucha salud para todos, mucha esperanza, mucha fuerza y mucha ilusión para combatir todo esto. Una vez que combatamos la pandemia, todos vamos a tener claro lo que no queremos y vamos a trabajar todos al unísono para alcanzar aquellos objetivos que nos marquemos. Yo creo que esto, yo siempre cuando celebro los matrimonios, lo digo, que cuando uno quiere llegar lejos, tiene que ir junto a más gente, y con esto lo tenemos que hacer igual. La pandemia esta la combatimos entre todos. Una vez que la podamos combatir, es volver a retomar la ilusión con mucha esperanza de mejoras y de cambios. Eso es lo importante.
Inmaculada, te envío un abrazo muy fuerte, feliz año y hasta otra ocasión.
Cuando ustedes quieran, un abrazo para ti, Javier, y también también para todos los oyentes de la COPE, claro.
FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Es la una, mediodía en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herray.
COPE, estar informado.
Jornada de balance y de primeros datos para poder conocer la repercusión real de las fiestas navideñas en los contagios. De momento, casi todas las autonomías que han adelantado datos esta mañana lo hacen reflejando un incremento de casos o de la presión en sus hospitales. Basta comparar las dos últimas semanas. En la recta final de la semana de Nochebuena hubo 16.000 contagios frente a los 25.000 de estos primeros días del 2021. Y eso sin tener en cuenta todas las pruebas que no se han podido realizar todavía por estos días de fiestas. ¿Cuándo tendremos un recuento más aproximado a la realidad? Pues se espera que a partir de esta tarde y sobre todo mañana los contagios oficialmente se disparen. De momento, en hospitales de la Comunidad Valenciana y de Cataluña ya hablan de situación de urgencia y temen que haya que priorizar la atención a los enfermos. El doctor Robert Guerri es el jefe de sección del Servicio de Enfermedades Infecciosas y coordinador de hospitalización COVID-19 del Hospital del Mar en Barcelona. Nos atendía en Herrera en COPE.
La verdad es que en la última semana hemos doblado y vamos camino de triplicar el número de pacientes ingresados en la unidad COVID del hospital. Por tanto, la situación para nosotros es preocupante. Aún no notando el efecto de la Navidad y de la Nochevieja, vemos cómo se dobla de un día prácticamente para otro, una semana para otra, el número de pacientes ingresados. La situación es muy compleja y se va a poner todavía más compleja a lo largo de las próximas semanas, que es lo que realmente yo creo que nos tiene que alertar.
Hoy, además, es también el primer día laborable después de la salida oficial del Reino Unido de la Unión Europea. Hay muchos españoles que por un motivo u otro guardan relación directa con el país británico. Javier Laredo, transportista, ayer atravesó el Eurotúnel, hoy descarga el Liverpool su camión. Hace unos minutos nos ha contado también en Herrera en COPE cómo ha sido este primer viaje post-Brexit.
Yo creo que hay menos tráfico ahora también por la previsión de los ingleses de que de un posible no acuerdo, ¿no?, entre el Reino Unido y Europa, lo que hizo fue que apilaran mucha mercancía y pidieran mucha mercancía las semanas anteriores. Cuando yo he llegado a Eurotúnel, ¿no?, prácticamente los trámites han sido los mismos que habitualmente son, ¿no? Miraron mis matrículas, miraron la mercancía, vieron que estaba cargada del día 31, por lo tanto no tuve que hacer ningún trámite.
Y en Reino Unido nos quedamos porque un tribunal del país ha rechazado la extradición a Estados Unidos del fundador de Wikileaks, Julian Assange. La magistrada que ha tomado esta decisión alega motivos de salud. Conocemos más detalles, corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero.
Cabe recurso. Estados
Unidos tiene 14 días para apelar, pero el veredicto ha cambiado por completo la trayectoria del caso Assange. Después de casi 11 años, la justicia británica decide protegerle y no extraditarle por su salud mental. Según la juez, el fundador de WikiLeaks estaba decidido a quitarse la vida. El riesgo de suicidio sería elevado, dadas sus condiciones, y el confinamiento al que previsiblemente se vería sometido en Estados Unidos. La defensa de Assange va más allá y pide su puesta en libertad inmediata. De momento, sigue en la cárcel de alta seguridad, donde hasta esta mañana estaba. Le hemos visto aparecer con mascarilla, sin taparse la nariz, jersey azul a los hombros y cara demacrada.
Y en los deportes, Gaizka Garitano se ha despedido ya del Atleti de Bilbao Santiduque.
En una carta hecha pública por el equipo vizcaíno y a la espera del acuerdo definitivo con Marcelino García Toral, COPE Bilbao, José Ángel Peña.
Así es, Santi, a la espera de que el Atlético confirme oficialmente si Marcelino dirigirá esta tarde ya su primer entrenamiento en Lezama, programado para las 6:30, Gaizka Garitano se ha despedido con un escueto comunicado de 4 líneas en el que ha agradecido la oportunidad de haber entrenado al Atlético y ha anunciado que a partir de ahora seguirá siendo un aficionado más del equipo rojiblanco. Mañana tendrá lugar la rueda de prensa de presentación de Marcelino.
Gracias, José Ángel. Ya saben que hoy finaliza la primera jornada del año en primera, la número 17, con el partido que enfrenta a las 9 en Mestalla a Valencia y Cádiz. Mañana la Copa del Rey coge el relevo a la Liga con la disputa de la segunda eliminatoria. Entran todos los equipos de primera, a excepción de los 4 de la Supercopa: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Bilbao y Real Sociedad. Y en el Rally Dakar, Carlos Sainz ha cedido el liderato a Peter Hansen en la disputa de la segunda etapa al perder casi 9 minutos. La victoria ha sido para Alatilla. Mejores noticias en motos con el triunfo y el liderato para el español Joan Barrera.
José Luis Restán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Javier. Muy buenas tardes.
Hoy nos presentáis la historia de un gigante de la fe en China. Acaba de fallecer dejando una preciosa herencia para el futuro.
Pues poco antes de concluir 2020 fallecía con 99 años Monseñor Andrés Han Jintao. Era obispo de la diócesis de Siping, en la provincia china de Jilin. Él mismo recordaba que en la década de los 50 el régimen quería desembarazarse de la interferencia del Papa y expulsar a los misioneros extranjeros. En ese momento se dio cuenta de que la Iglesia necesitaba una fuerte capacidad de resistencia. De lo contrario, no se mantendría en pie. Por todo ello, permaneció 27 años en un campo de trabajos forzados. En 1982, Juan Pablo II le nombró obispo de Siping, pero el gobierno nunca reconoció su condición episcopal y desde 1997 su domicilio estuvo bajo constante vigilancia. Pero su testimonio es ya una preciosa semilla para la nueva etapa que ahora se abre para la Iglesia en China. Lo vamos a contar en media hora, en el espejo.
Y en el espejo, a partir de las 2:25, gracias José Luis. Mediodía COPE acaba de comenzar. Sigues con nosotros hasta las 3, las 2 en Canarias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
En Romelfe Muebles y Decoración encontrarás todo para tu casa, oficina o local. Romelfe, especialistas en muebles, electrodomésticos y decoración. Recuerda que contamos con financiación a medida, transporte y montaje incluidos. Romelfe, calle Navarra 13, Telde. Romelfe Muebles y Decoración es garantía de bienestar.
Romelfe les desea unas felices fiestas y un próspero año nuevo.
Nueva tienda 5 Océanos en Gran Canaria.
Hasta el 19 de enero, fin de existencias, solo en el nuevo 5 Océanos de Las Huesas, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos en Las Huesas, calle Daoiz esquina con calle África.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Don Marcos Gómez Sancho, referente de medicina paliativa en España. La proposición de ley de eutanasia.
Que a una persona a la que se aplique la eutanasia, el gobierno diga que en el certificado de defunción debe constar que ha sido una muerte natural, eso es un escándalo.
Mario Vargas Llosa. ¿Qué tal, querido Mario?
Muy bueno. Eliminar anticonstitucionalmente el carácter vehicular de la ley española es un disparate, un absurdo.
Viejo amigo que es Iñaki Anasagasti, yo lo he llamado por su condición de hispano-venezolano. Querido Iñaki, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Carlos. La situación de Venezuela es que no ha ocurrido ni en Cuba.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Musicarte Casa de la Música. Todo en instrumentos, accesorios y reparaciones. Somos distribuidores de instrumentos Yamaha, Gibson, Selmer y otras marcas de gran calidad. Musicarte. Visítanos en Avenida Primero de Mayo 13 y Calle Mendizábal 17 en Vegueta. Te aconsejamos y nos amoldamos a tu presupuesto. Musicarte. Desde 1955, haciendo música en Canarias.
Tradicional, rústica, dorada. Rocasa te propone diferentes estilos de decoración navideña, como adornos para árboles, luces y muchos complementos para que en tu hogar ya se respire Navidad, porque una empresa canaria sabe lo que te gusta. Bienvenidos a la Navihogar de Rocasa.
Musicarte Casa de la Música. Todo en instrumentos, accesorios y reparaciones. Somos distribuidores de instrumentos Yamaha, Gibson, Selmer y otras marcas de gran calidad. Musicarte. Visítanos en Avenida Primero de Mayo 13 y Calle Mendizábal 17 en Vegueta. Te aconsejamos y nos amoldamos a tu presupuesto. Musicarte. Desde 1955, haciendo música en Canarias.
La situación del Real Zaragoza. Situación muy, muy complicada, ¿eh? Y estrenando entrenador. Nos escucha hasta ahora el presidente del Real Zaragoza, Cristian Lapetra.
¿Qué tal? Hola, buenas noches.
Bienvenido al...
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Fue muy difícil convencer a Jim. Dijeron muchos que no.
Y efectivamente otros dijeron que no y Jim pues acepta el reto. Difícil, complicado, pero yo creo que posible.
¿Con Víctor Fernández llegó a hablar usted personalmente o no?
Pues mira, no, porque no ha hablado con nosotros.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El pequeño municipio de Santurde de Rioja, en La Rioja, que no llega a los 300 habitantes, este municipio puede presumir de no haber tenido ningún caso en ninguna de las dos olas de coronavirus que llevamos hasta ahora.
¿Nosotros cómo lo habremos logrado? Bueno, supongo que ha sido un trabajo de todo el pueblo.
Voy a conocer una empresa que se llama Carifood. Es una empresa de inserción laboral. ¿Por qué he venido hasta aquí? Pues por dos cosas. Porque en esta empresa se han reinventado y están creando puestos de trabajo.
Pues es una empresa de inserción. Esto significa que trabajamos con chicos y chicas que han estado o están en riesgo de exclusión.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE. En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:10 minutos, tiempo para echar un vistazo a las noticias que está dejando esta mañana del lunes, primer lunes de este 2021, 4 de enero. Ainhoa Martín, cuéntanos.
Hablamos de inmigración porque ya han comenzado las inspecciones en hoteles que tenían licencia para albergar a inmigrantes para comprobar si los empresarios han finalizado con esta actividad el 31 de diciembre como estaba previsto. Mensei Navarro, concejal de seguridad de Mogán, ha asegurado nuestros micrófonos que de continuar con ese uso se atentaría contra la ley y comenzarían un procedimiento sancionador. Confesaba que no ha visto movimiento en los 10 hoteles que albergaban a migrantes, pero esperará a ver el informe que se emitirá hoy por la policía local para tomar medidas.
Si se continúa o no con ese uso que nosotros entendemos que no se ajusta a derecho de acogimiento de migrantes, y de ser así, pues a lo largo de esta semana se iniciará el correspondiente procedimiento. Lo que a día de hoy tenemos claro es que se está haciendo un uso ilegítimo de esos complejos, que se están usando como asistencia social o como acogimiento asistencial de migrante, y para nada fue esa la licencia que se le dio en su momento a ese complejo alojativo,
claro,
que se la dio para albergar turistas.
Mientras tanto, contarles que los taxistas han comenzado a manifestarse para reclamar que vuelva la regulación por turnos en su actividad. Esta mañana cerca de 200 taxis salían en caravana, ya que denuncian que ahora están trabajando más horas y están ganando hasta un 35% menos que antes de estar regulada la actividad. Ramón Almeida, presidente de Autaxi Gran Canaria, asegura que tras la decisión del juzgado de paralizar de manera cautelar la restricción al 50% de los servicios del taxi ante el recurso presentado por una asociación minoritaria, la situación no ha dejado de empeorar. Almeida insiste en que han vivido el peor mes de diciembre en más de 30 años.
Lo que no podemos estar los 1.600 coches todos los días en la calle, porque se ha visto que este mes de diciembre es un verdadero desastre. Peor mes de diciembre que yo recuerdo en 33 años que llevo de taxi. Y entonces estamos exigiendo al consistorio y al ayuntamiento que regule de una vez por todas y metido en ordenanza y en reglamento municipal el servicio del taxi. Con días libres, con turnos, con lo que sea. No podemos estar a expensas de que una pequeña asociación de 20 o 25 señores se nos vayan a los juzgados y por una coma mal colocada tumben todos los decretos que hace el ayuntamiento.
Desde el ayuntamiento han recurrido la sentencia y están trabajando en una nueva regulación que prevé restringir al 66% los servicios después de Reyes.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a las 12:30. En unos 20 minutos aproximadamente nos vamos con el tiempo de análisis.
Thank you.
Beatriz Calzada, ¿qué tal? Buenos días, Beatriz.
Hola, ¿qué tal? Buenos días y feliz año.
¿Cómo estás?
A todos. Muy bien.
Feliz gracias. Año, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Afortunadamente bien.
Con mucha esperanza para este 2021. Hola, Rosa Viera, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo están?
Pues mira, fantástico, encantado de hablar contigo. Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo
igualmente
se presenta este 2021?
Pues mira, tenemos que intentar verlo con el mayor optimismo posible, dentro de que sabemos que la realidad es cruda, ¿no? Pero no podemos agachar los brazos, tenemos que intentar poner todo de nuestra parte para intentar pasarlo lo mejor posible. 2001 va a ser un año complicado, pero creo que tenemos la responsabilidad de intentar ser
va a ser un año con mucha incertidumbre, con muchísima. Y una de ellas, que yo esto no termino de entenderlo, porque cuando se escucha al gobierno central decir lo más importante son las personas, políticas para no dejar a nadie atrás, y resulta que hay un instrumento que se llama ERTE, que todo hay que decirlo, pues se ha hecho bastante bien en un principio, ¿no? Porque es un escudo social y salvaguarda ciertos puestos de trabajo, pero uno se pregunta, Beatriz, Rosa, ¿cómo es posible que a sabiendas de que vence un 31 de enero, que ya está vencido el tema de los ERTE, no se haya hecho absolutamente nada? Porque es que está llegando mal y además está llegando bastante tarde el gobierno. Parece ser que en una semana, es posible, en unas semanitas, está en diálogo con patronal, sindicatos y demás, que en una semana, pues probable que se active otra vez la prórroga de los ERTE. Pero es que esto, Beatriz, debería haber estado ya terminado la semana pasada ya, y no después de la fecha límite. ¿Cómo lo ves tú?
Vamos a ver, no solo la semana pasada, esto tenía que estar regulado desde el principio. Tenemos el ejemplo de otros países de nuestro entorno, de la Unión Europea, que tienen unas figuras similares y no han puesto fechas, sino todas sus medidas, lo que han dicho de forma genérica es que serán aplicables hasta que la situación mejore, hasta que la situación cambie o se permita. Con lo cual, no hay esta incertidumbre que como nos tienen en España de ir poniendo plazos, que ya hemos visto en los plazos anteriores, que ha sido exactamente igual, es decir, llegar al final in extremis, tensionando la situación, provocando muchas situaciones de verdadera angustia entre todas las personas afectadas. Entonces, que efectivamente el gobierno llega tarde, es que lleva llegando tarde desde el principio, sí. Y en los ERTEs en concreto, yo creo que es algo que no se puede negar, porque lo hemos visto en las, si no me equivoco, en las dos prórrogas anteriores que hemos tenido de los ERTEs. Yo puedo entender que ver los ERTEs, la prórroga de los ERTEs a nivel de todo Estado, podría ser más complejo, estamos hablando de muchísima cantidad de dinero, pero efectivamente, como tú has dicho, si el principal objetivo del Estado es no dejar a nadie atrás, este tipo de políticas tienen que ser prioritarias, y en Canarias más, porque todos sabemos que en Canarias, como caigan los ERTE, el nivel de desempleo que va a haber en Canarias va a ser brutal, es decir, la situación del 2021 puede ser enormemente peor de la que tenemos ahora mismo si los ERTE no se mantienen, con lo cual, una vez más, el gobierno del Estado llega tarde y una vez más el gobierno de Canarias mirando para otro lado.
No, y hay que seguir machacando este asunto porque me parece bastante importante, y después también hay una arista que a lo mejor no hemos visto todavía, y es que la situación en Canarias es completamente diferente a la situación que se puede dar en cualquier otra comunidad autónoma, que nosotros vivimos prácticamente del turismo, y el turismo es estacional. Es decir, que de repente en febrero en el resto del país se puede habilitar la posibilidad de eliminar los ERTE, pero en Canarias no. O sea, en Canarias necesita un régimen rosa especial, y que estos ERTE como mínimo lleguen hasta el verano, porque ya sabemos ya que la temporada de Semana Santa está ahí, que no se sabe qué va a pasar, ¿no? Y vamos a ver si tiene miramientos con nosotros el gobierno de España.
Pero partimos de la base que ya se sabe, que es lo más duro de esta circunstancia, ¿no? No estamos a principio de marzo, ni siquiera a mediados del 2020, no. Ya se sabe lo que ha pasado, por desgracia, y esa incertidumbre todavía continúa, ¿no? Y evidentemente en Canarias ya no se arregla solamente, estamos hablando de los ERTE ni los créditos ICO, también hay que inyectar liquidez urgente para las empresas y entender que la situación se desborda, ¿no? Pero es tan evidente cuál es la situación, y efectivamente en Canarias, y si nos ponemos en las Palmas de Gran Canaria, que tenemos a 46.475 71 mil parados, ¿no? Y casi 33.300 personas en ERTE. La situación es muy, muy complicada. Yo creo que mínimo estas personas, ¿no?, necesitan cierta tranquilidad para evitar la angustia. Bastante difícil ha sido este año, muy, muy difícil para muchísimas personas, familias y las propias empresas, como para tener esta incertidumbre. Vamos a ver, la lógica dice que deben continuar. La situación, por desgracia, no ha cambiado. Al contrario, ya estamos preocupados por esta tercera ola que afecta a todas las comunidades autónomas, algunas más o menos. Aquí, precisamente en nuestra comunidad, tenemos que la isla de Tenerife la afecta de una manera y las otras islas de otra. O sea, tenemos de manera específica incluso incidencias diferentes en nuestra propia comunidad. Con lo cual, lo que no debe haber es incertidumbre, porque ya sabemos lo que pasa y lo que va a pasar. Las restricciones tienen que seguir, tenemos que seguir cuidándonos, con lo cual las limitaciones en los aforos, todo está afectando indudablemente. Pero sí, no es nuevo, insisto, no es nuevo. Es que, por desgracia, ya conocemos la situación. Y tampoco es nuevo que el Estado tarde tanto en tomar decisiones de importancia vital para muchas personas.
Rosa, Beatriz, cuando tenemos que cualquiera de nosotros firmar una prórroga, es tan sencillo como firmar un documento, porque ya tenemos experiencia anterior. Una prórroga de los ERTE no debe ser tan complicada como para
Pero es mejor eso que no tenerla, ¿no? Digo yo.
Vamos a ver, la prórroga de los ERTE depende nada más que de disponibilidad financiera, de tener el dinero se tiene o no se tiene, y si se tiene, hay que hacerlo ya. Otra cosa es que se estén barajando en medio otro tipo de cosas, otro tipo de cuestiones que no pueden entrar en juego en este
Pero Beatriz,
estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Rosa, es decir, al margen de otras circunstancias, esto es un problema de incertidumbre, de angustia, de familias que se están viendo que, como el 31 de enero no se renueven los ERTE, se van a ver que no tienen ningún tipo de ingreso en sus familias y a ver de qué van a vivir. Entonces,
sería todavía peor.
Efectivamente, es que no se puede permitir que esto pase. Y por eso decía, al final los ERTE es una cuestión económica, que lo entendemos, que es un gran esfuerzo. Pero el dinero está o no está, y si no está, hay que buscar. Y eso es lo que tiene que garantizar el Estado. Y ahí tiene que estar el gobierno de Canarias, porque la situación de Canarias no tiene nada que ver con la situación del resto de las comunidades autónomas.
Es muy importante, Beatriz, lo que está diciendo, pero hay otra clave que yo quiero insistir en ella. Canarias no es lo mismo que España, y del país que el resto de España. Y en España es posible que la economía pues vaya poco a poco a mejor, porque a lo mejor no depende tanto del sector servicios, no depende tanto del sector turístico. Por lo tanto, es posible que esa prórroga de los ERTE llegue hasta un momento determinado en el resto del país, pero a Canarias no. Y aquí es donde necesitamos al gobierno de Canarias. Esta es una clave importante, que diga, a ver, no se puede tratar por igual cosas diferentes, ¿no? Eso lo sabemos. Y Canarias no se puede tratar por igual, por lo tanto, los ERTE quizás se deberían ampliar mucho más en Canarias, más allá en Canarias que en el resto.
Por supuesto.
Porque esta figura no se está contemplando por ahora.
Efectivamente. Por eso decía antes que el gobierno de Canarias parece que está mirando para el otro lado. El gobierno de Canarias tenía que estar allí presionando para que los ERTE en Canarias estén asegurados, como mínimo, diría yo, hasta final del 2021. Es que ¿quién se piensa que la economía en Canarias se va a recuperar después de Semana Santa, un verano?
Así sí, y que cierra el gobierno de Canarias, cierra sus cuentas con superávit, que decir que no es un problema económico.
Bueno, pero
lo cierra así literal, ya veremos qué pasa. Pero así lo dicen, ¿no? Y lo venden razonablemente, pero que no se entiende con la situación tan grave. Por supuesto, la prioridad tiene que estar en el tema sanitario, indudablemente, pero después está la parte económica, porque si no hay trabajo todavía y si no existen estos ERTE, imaginémonos la situación social tan dramática que ya tenemos. Recuerdo que en 2019 las cifras de personas en exclusión social eran en torno al 35%. Sin COVID. O sea, imaginemos las cifras ahora, que lo vemos constantemente todos los días, lo que las familias y personas están sufriendo.
Permíteme un apunte tan solo. Ustedes conocen perfectamente la política social, tanto tú, Beatriz, como tú, Rosa Viera. Mucho cuidado, porque este año, debido al COVID, se han suspendido pues muchos acontecimientos, y ese dinero que estaba asignado para estos acontecimientos suspendidos se han ido a política social. Pero el año que viene estos acontecimientos se van a realizar, es decir, estos programas previstos se van a realizar, porque al fin y al cabo se supone que no hay tanta influencia del COVID. Vamos a ver qué va a pasar con política social. Ojo, porque este año hay que invertir más que nunca en política social, y vamos a ver qué ocurre.
Sí,
Nosotros siempre hemos dicho que las partidas económicas no deben fallar en el área social, porque es lo más esencial en cualquier administración. Tú no puedes tener a gente pasando necesidades básicas por alimento o productos de primera necesidad o una ayuda de alquiler. No podemos dejar que las familias se queden en la calle porque no puedan pagar el alquiler de sus casas y determinados gastos. Bueno, la luz, el agua, es que estamos hablando de necesidades básicas. Sí, sí. Eso no puede fallar. Nosotros siempre hemos apoyado, lógicamente, cualquier partida económica que se destina al área social, a los servicios sociales, pero también hemos denunciado que nos parecía insuficiente. De hecho, la semana pasada me llegó el caso de unas personas que decían que no les pudieron tramitar las ayudas económicas porque a principios de diciembre se había acabado dicha partida económica. De verdad es que es duro cuando lo estamos avisando constantemente de que esto podía pasar y lo que hacen es remitirlo hasta final de enero. No podemos permitir eso. Lo esencial, insisto, el tema sanitario es esencial. El tema del empleo, de la parte económica de los sectores, por supuesto, pero donde no podemos fallar, nunca puede fallar una administración, son en las prestaciones sociales.
Y sobre todo este año, Rosa Beatriz.
Pues mira, una cosa gravísima que lo hemos denunciado todos los grupos políticos de la oposición en el Parlamento, es que no se entiende que para el año 2021 la consejería que menos incremento tiene en su presupuesto es la Consejería de Derechos Sociales. Claro, eso es lo que no se entiende, es decir, es algo que no nos puede caber en la cabeza. Mire, a final de ahora de diciembre hubo un pleno donde se aprobó un decreto ley de estos que al gobierno, este gobierno transparente, progresista y que le encanta la participación, nos pasa a golpe de rodillo en el Parlamento destinar 13 millones de euros, que está muy bien, a determinadas circunstancias en el ámbito de los derechos, en el ámbito de los derechos sociales. ¿Qué es lo que ocurre? Que esos 13 millones se destinan a personas que ya están recibiendo ayudas, que está muy bien, que todas esas personas que reciben ayudas deberían recibir más, pero es que se deja fuera a muchísima gente que cuando empezó todo la pandemia, cuando se declaró el estado de alarma, tenían su trabajo y por lo tanto no necesitaban ningún tipo de ayuda, pero a lo largo de estos meses se han ido quedando sin ingresos, son las que necesitan ayuda y son las grandes olvidadas, y el gobierno de Canarias no las está atendiendo, y eso es muy grave y no puede ser así. Hay que repartir las ayudas para que llegue a todo el que la necesita.
Aparte de la situación tan dura que supone que ellos mismos a veces se avergüenzan incluso de pedir ayuda. Eso se suma a la necesidad económica, a la incomprensión de necesito una ayuda de la administración pública para salir adelante, para conseguir comida. Por eso quiero decir que no es solamente cómo demonios estamos hablando lo que inició esta conversación, ¿no? A 31 de enero no se sabe qué va a pasar.
No se sabe. Efectivamente.
Pues realmente un drama. Si les parece bien, ¿cómo están viendo ustedes la aglomeración? Sobre todo, hombre, en la isla de Tenerife está mucho más controlado, pero en otras no. Y aquí en la isla de Gran Canaria hay mucha gente, sobre todo en las zonas comerciales, ¿no? Porque ya acabamos, estamos en una época navideña donde lo que toca es salir a comprar, pero hay mucha gente que está extremadamente preocupada por lo que se está viendo en las zonas comerciales, más allá de algunos que se saltan el toque de queda, que además lo hemos visto en los medios de comunicación este fin de semana. Hay aglomeraciones realmente importantes, y ojo, porque ya hay muchas voces que dicen cuidado a lo que puede pasar en los próximos 15 días o en las próximas semanas, con un aumento considerable de casos, sobre todo en la isla de Gran Canaria. Yo no sé cuál es la percepción que tienen ustedes, Beatriz.
Bueno, ya las personas que entienden de eso, los expertos, ya estaban avisando de que posiblemente además en la isla de Gran Canaria hubiese ahora un ascenso o un aumento de casos. Es decir, nada de lo que está pasando nos puede sorprender. Nada de esto es nuevo. Volvemos a lo mismo, y esto ya lo hemos hablado infinidad de veces y me temo que lo seguiremos hablando. Es decir, por un lado, la administración no puede lanzar mensajes triunfalistas. Muy bien, está la vacuna, se está empezando a aplicar, fenomenal, pero no se puede bajar la guardia. Es decir, no puede haber una relación, porque desde que eso se traslada a la población está cansada. La población tiene necesidad de salir. Como seres humanos tenemos necesidad de relacionarnos. Eso nos cuesta muchísimo y los esfuerzos que se hacen son enormes para que la gente se contenga. Y yo creo que en general se ha hecho bien. Claro, encima en estas fechas en las que, bueno, pues la gente sale a comprar, por mucho que intentes hacerlo rápido y corriendo, siempre que te encuentras gente. Entonces es complicado y ahí la administración tiene que hacer un mayor esfuerzo. Y la gente, yo creo que todavía tenemos que hacer un pequeñito esfuerzo más de entender que esto no ha pasado, que todavía nos quedan muchos meses, que no hay que bajar la guardia. Ayer vimos y hoy es noticia la muerte de esa niña de 21 años, que yo creo que a todos nos ha impactado, a la la gente joven, por lo menos yo que tengo adolescentes, les ha impactado porque no entienden esta enfermedad como algo que afecta a personas mayores o personas muy enfermas, y tenemos que tener muchísimo cuidado, y las autoridades todavía tienen que hacer un mayor esfuerzo para lanzar los mensajes correctos y para controlar también la gente y la movilidad de la gente.
Totalmente de acuerdo con lo que dice Beatriz, además es que creo que ese esfuerzo tiene que ser constante, es decir, las administraciones tenemos la responsabilidad de incidir en estos mensajes de cuidado, de protección, y además deben ser mensajes constantes. Yo, la experiencia que he tenido en un centro comercial, ayer mismo estuve allí, y la verdad he de decirlo que con tranquilidad, es decir, todos vamos con nuestra mascarilla, limpieza constante con los geles y también controles en las entradas de cada tienda. Eso es lo que yo he percibido directamente. También lo que he visto por parte de los responsables de los centros comerciales que están controlando los aforos. Yo espero que sea así, y también digo, si hay personas que se encuentran que no se ven en esa situación y que se ven intranquilos, también que los comuniquen, porque lógicamente todos somos responsables y queremos el bien, pensamos en esas empresas, en esos centros, en esos comercios, en esas personas que están trabajando allí, queremos que sigan adelante y que puedan mantener sus puestos de trabajo, pero es que todos somos responsables, y si no lo hacemos, pues mal asunto, porque se iría incrementando. Sí es verdad que el peligro, perdón Javier, está fundamentalmente en los encuentros entre familias, ¿no? y amistades, y es ahí donde se puede bajar la guardia, donde parece ser que la gente está bajando la guardia, y es donde más tenemos que incidir, es nuestra mayor responsabilidad.
Desde luego que si nos tenemos que ir, a ver, propósito para este 2021, Beatriz.
Uf, que pase esta pandemia, sentido común a...
recuperar la normalidad, ¿no?
Eficiencia, diligencia, paciencia para todos y mucha esperanza, que creo que la tenemos que tener.
Por supuesto, sobre todo en el ese control tan esperado que queremos de la vacuna, que sea así, que sea efectivo, y a nivel personal, pues intentar crecer más y contribuir entre todos también un poco, porque todos somos parte de lo que está pasando y tenemos que echar una mano unos a otros, ¿no?
Dar cuenta de lo importante que es la salud, ¿no? Cuando los más viejos del lugar dicen, yo quiero para el año que viene salud, yo para los Reyes Magos pido salud, yo lo que quiero es salud.
Pues imagínate ahora, las
peticiones.
Las peticiones son así y deben ser así, porque es lo más importante, ¿no? Y el entorno, nuestra familia, esto de que nos vemos, nos abrazamos a distancia, ¿no? Esto es fundamental, lo que hemos aprendido, ¿no? En este tiempo, ¿no?
Cierto. Claro que sí. Beatriz, un abrazo muy fuerte. Feliz
año. Un abrazo. Feliz año. Muchas gracias.
Otro también.
Igualmente,
para ti,
feliz año, felices Reyes y un abrazo muy fuerte para todos.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Nueva tienda 5 Océanos en Gran Canaria.
Hasta el 19 de enero, fin de existencias, solo en el nuevo 5 Océanos de Las Huesas, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos en Las Huesas, calle Daoiz esquina con calle África.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Don Marcos Gómez Sancho, referente de medicina paliativa en España, la proposición de ley de eutanasia.
Que a una persona a la que se aplique la eutanasia, el gobierno diga que en el certificado de defunción debe constar que ha sido una muerte natural, eso es un escándalo.
Mario Vargas Llosa. ¿Qué tal, querido Mario?
Muy bueno. Eliminar anticonstitucionalmente el carácter vehicular de la lengua española es un disparate, un absurdo.
Mi amigo que es Iñaki Anasagasti, yo le llamo por...
Vivencias tuteladas.
Había momentos en los que yo decía, ¿será que no merezco yo ser querido? Así que imagínate todo lo que aporta una familia y más en esta fecha.
Bueno, y con los datos que tenemos después de los días de fiestas, de reencuentros navideños, vamos conociendo por parte de las comunidades que los contagios van claramente al alza. Juan Andrés Ruber, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Estamos preguntando hoy a los oyentes de Mediodía COPE.
Sí, hay más contagios en tu entorno, estás viendo más positivos entre tu familia y amigos, estás extremando las medidas de seguridad. En Mediodía COPE queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000, 637-230000. 933-00-00 y enseguida te escuchamos.
¿Has notado más contagios a tu alrededor? ¿Estás viendo más positivos? Nos lo cuentas en el 637-23-00-00. José Luis Restán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Hoy en El Espejo nos presentáis la historia de un gigante de la fe, en China, que acaba de fallecer dejando pues una preciosa herencia para el futuro del país, José Luis.
Pues efectivamente, fallecía poco antes de concluir 2020 con 99 años, Monseñor Andrés Han Jintao, el obispo de la diócesis de Siping, en la provincia nororiental de...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea. En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
...12:35, tiempo para actualizar la información, eso sí, de forma breve. Adelante, Ainhoa Martín.
Más de 250 migrantes han llegado en cinco pateras a las Islas Canarias en los tres primeros días de 2021... de los cuales 99 llegaron el primer día del año y otros 157 a lo largo del primer fin de semana de 2021... Además, cada canario gastará una media de 12,84 euros... en comprar décimos para el sorteo extraordinario de la Lotería del Niño 2021... según la cifra de consignación por habitante de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. Y un último apunte: la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 43 años y con 17 antecedentes como presunto autor de un delito de hurto al acceder al interior de un bar de Arrecife y sustraer el bolso de una mujer con 720 euros.
Volveremos a actualizar la información ya cuando finalice el programa a la 1 de la tarde con los compañeros de La Central con el Mediodía COPE. Será por iniciativas solidarias, las que desarrolla al año. Algún día habrá que contar cuántas, pero no nos llegan con los dedos de la mano, ni tampoco con los dedos del pie. La Asociación Pequeño Valiente, vamos a saludar a su presidente, que es José Jerez, y que también está inmerso en una campaña de Reyes, no solamente para que esos niños con cáncer pues tengan una noche muy feliz como se merece todo el mundo, por supuesto, también las familias más desfavorecidas, pero además en las cuatro latitudes, tanto en medianía, zona alta, en el norte de Gran Canaria, como en el sur. José, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Oye, muy bien, ¿y tú qué? Liado, ¿no? Liadísimo, como la pata de un romano.
Liado. Como decía mi suegra, voy a decir impertinencia. Más apurado con tu pío.
Me lo puedo imaginar. Oye, y que además esa campaña que parece ser que está teniendo bastante buena acogida, ¿no? La campaña de juguetes, que además que se está desarrollando en el norte, en el sur de la isla, y que pronto pues se pondrán en común todos los juguetes que se han recaudado para entregárselos a las familias más desfavorecidas también, ¿no?
Sí, hemos juntado al Ayuntamiento de Santa Lucía, al Club de Leones de Vecindario, a la Asociación Valentina de Mujeres y a Pequeño Valiente, y hemos recogido juguetes en Santa Lucía para toda la zona sur de Santa Lucía, para todo lo que es la zona sur de la isla. Y también hemos, en Aruca, gracias al Centro de Estudios Tú Puedes, al gran Aarón y a su equipo, y al Ayuntamiento de Aruca, para toda la zona norte de la isla, y con Cruz Roja también estamos ahí, con Cruz Roja. Y nada, hemos hecho una gran recogida para no solo para niños oncológicos, sino para cualquier niño que tenga en estas fechas pues que su carta a los Reyes Magos y que ningún niño se quede fuera, ¿entiendes? Entonces hemos metido en esta vorágine y hoy entregamos precisamente los juguetes a todos los equipos que hemos estado ahí, pues hemos entregado los juguetes al materno, y de verdad que fue una alegría inmensa. Incluso una niña de oncología en ese momento entraba y estaba Pepón el payaso con nosotros y le dio un regalito, ¿no? Ya para abrirle boca, ¿no?
Oye, porque a estos niños se les ilumina la cara, ¿no? Cuando ven, en fin, en épocas navideñas, con lo mal que lo están pasando ellos, las familias también, ver que reciben un juguete, ¿no?
Sí, lo que pasa es que se nos está juntando lo que es la enfermedad, que es mala ya, lo peor que le puede pasar a una familia, con las necesidades económicas y sociales de la familia, ERTE, paro, y bueno, y un poco con estas cosas paliamos que no tengan esa carga, ¿no? Sino, oye, si te hace falta algo, nosotros estamos ahí, sobre todo a los niños oncológicos, nosotros estamos ahí que vamos a intentar que por lo menos, pues, estas familias necesitadas con niños enfermos de cáncer, pues que tengan esa carta de los Reyes Magos, ahí estamos. Hemos también bien te comento, hemos reestructurado todo y hemos hecho 10 fiestas en la sede. Hemos estado 2 semanas haciendo fiestas, micro fiestas de 10 niños para también a otros niños que venían para poder, para cumplir todas las medidas de seguridad que nos impone, bueno, tienen que ser así el gobierno de Canarias. Hemos hecho, y el Papá Noel ha hecho 10 veces, ha venido con sus trineos a la sede de Pequeño Valiente, tanto en Las Palmas como en Tenerife, para hacer estas macro fiestas.
Hay que repartir abrazos abiertos, solidaridad, ¿no? Sobre todo en esta época tan complicada que nos ha tocado vivir. ¿Te has dado cuenta cómo Pequeño Valiente, de hace años, pero sobre todo con esto de la pandemia, cómo Pequeño Valiente no se puede circunscribir solamente a niños oncológicos, ¿no? Sino que hay mucha gente que también pide ayuda y que toca las puertas de cualquier tipo de asociación y que ustedes siempre están dispuestos a ayudar, ¿no? Eso es así, eso es lo que está pasando.
Nosotros estamos desbordados, ¿no? Últimamente y ayudando al que podemos ayudar dentro de las limitaciones que tenemos. También gracias a las empresas que nos ayudan, gracias a los públicos, los privados que se han unido para poder seguir ayudando a la gente y a lo que nos movemos y al gran equipo de Pequeño Valiente, a los socios que todos somos un tándem, ¿no? Y desde aquí a los medios de comunicación que siempre han estado apoyando cuando es una cosa buena y clara y limpia, y a todos en un tándem haciendo lo posible porque esto cambie y que salgamos lo antes posible de este mal sueño que estamos viviendo y que se vuelva otra vez y que aprendamos algo de todo esto, por favor. Sí, que aprendamos algo de todo esto. Sí. Y
José, en cuanto a la campaña de juguetes, ¿a cuántas familias han llegado ustedes? Y no sé si tienes el número exacto de juguetes que han repartido, que sea un poco más complicado.
Te voy a decir, a familias de Pequeño Valiente casi a las 100, incluso más, porque tuvimos que desplazarnos a La Palma porque los niños no podían venir a Tenerife, y Pepón y el equipo de payasos de Pequeño Valiente fue hasta La Palma y a otras islas a entregarlos in situ en su casa para que ellos no se desplazaran, porque estaban malitos los niños y eso, y no queríamos que, no podían ir a Tenerife, entonces nosotros nos desplazamos a La Palma, sobre todo de la provincia de Tenerife, donde más niños enfermos hay de cáncer, después de Tenerife, pues nos desplazamos a La Palma y estuvimos entregando juguetes, y en Lanzarote y en Fuerteventura hicimos microfiestas también con los equipos de allí, y sobre unas 250, te estoy hablando, niños enfermos de cáncer, niños con enfermedades raras que también atendemos, porque van a las unidades oncomatológicas y también no le vas a regalar a un niño y a otro no, claro. Y también a familias que estaban en el materno, y también a familias que tenemos contacto todos los equipos estos de Valentina, el Club de Leones, a Cáritas y a Cruz Roja también le hemos donado, que ellos saben a qué familias llevárselas que no tienen cáncer. Nosotros no tenemos información sobre familias estas que no tienen posibilidad económica sin cáncer, entonces ellos han sido como el vínculo con estas familias y hemos entregado a muchas, a miles de familias en toda la Gran Canaria.
¿Tenemos un número exacto aproximado, más o menos, cuántas familias hemos llegado?
Si te llamo a Cáritas, pues no llega a las 1000 familias, pero son bastantes, ¿eh?
Bueno, pues hay que aplaudir ese tipo de iniciativas solidarias, José, y nada, seguiremos contando contigo y tú seguirás trabajando. Un abrazo fuerte, sí. Feliz Navidad.
Igualmente, y feliz año y mucha salud para todos.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Doce cuarenta y cuatro minutos, nosotros seguimos, esto es la mañana de COPE Gran Canaria, saludamos a esta hora de la mañana Javier Amador, él es el miembro de la Asociación de Jóvenes Iberoamericanos de España. Todos los lunes sobre esta hora hablamos precisamente de noticias que afectan a Latinoamérica. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier, y feliz año.
Oye, feliz año también para ti, y fíjate tú, mientras prácticamente todo el mundo está con medidas restrictivas, mientras pues las autoridades nos piden dicen que no bajemos la guardia, cabeza, mantenernos en casa, mucho cuidado por la propagación de la COVID. Hay otros chicos que yo no sé si viven en una realidad paralela o qué, y es lo que está pasando con Bolsonaro. Cuéntanos un poquito de esa casi macrofiesta que había organizado el presidente de Brasil, porque eso era una macrofiesta lo que hizo, ¿no?
Si nosotros estábamos, si las apuestas estaban a ver quién, a ver cuándo iba a liarla Bolsonaro por primera vez en 2021, yo creo que reventaron todas las apuestas, porque el mismo 1 de enero hizo un recorrido con su lancha por una playa de Brasil, de la costa de Sao Paulo, y no recuerdo la costa, creo que sí era en Sao Paulo, y cuando se le empieza a acercar con la lancha, la gente se le empieza a acercar, y él, en lugar de alejarse, lo que hace es tirarse al agua, la gente lo empieza a upar a hombros como si fuera un héroe, y al final se acaban juntando miles de personas a su alrededor, con vítores, con gritos de apoyo a Bolsonaro, en Brasil las imágenes de amigos de amigos míos, ¿no?, que uno sigue a través de las redes sociales. En Brasil parece que no hay coronavirus, parece que no han muerto casi 200.000 personas hasta la fecha, parece que no ha habido casi 8 millones de casos en el país, porque las fiestas de fin de año fueron tremendas, pero ¿qué vas a esperar? ¿Qué va a hacer la población si su propio presidente es el primero en hacer este tipo en convocar este tipo de aglomeraciones, ¿no?
Y claro, yo no sé qué habrá dicho el ministro de Sanidad, pero supongo que callado, porque si no te destituyo, porque si no me equivoco, tiro de memoria, este sería el tercer ministro de Sanidad, porque ha destituido a dos, ¿no? O dimitido.
Sí, de hecho sí, antes decía que tenía dudas de si era en Sao Paulo, sí fue en Sao Paulo, y hay unas declaraciones tremendas del gobernador contra Bolsonaro, que parece que una serie de gobernadores, pero principalmente João Doria de Sao Paulo, se está convirtiendo en una de las grandes voces de la oposición contra Bolsonaro, y hizo declaraciones contundentes. Dice: en el momento que Brasil necesita de paz y actitudes para combatir la pandemia y salvar vidas, el presidente Bolsonaro nos ataca una vez más cobardemente. La inoperancia y el negacionismo del gobierno de este presidente estimularon la muerte de 194.000 brasileños por COVID.
Y la comunidad internacional no puede decirle nada a Bolsonaro. Sabemos que, existe la autodeterminación, prácticamente cada uno en su país, entre comillas, y sobre todo ajustándose a la ley, evidentemente, puede hacer lo que quiera, pero teniendo en cuenta que estamos hablando de una pandemia que es internacional y que se propaga prácticamente con todo el planeta, no puede tomar medidas ahí, un 155, digamos, entiéndeme, pero en materia sanitaria y en Brasil.
No, lo que sí se pueden hacer son sanciones, ¿no? Cuando se incumplen los derechos humanos, hay sanciones, ¿no? El de la comunidad internacional, tanto de Naciones Unidas como el Parlamento Europeo, no recordemos, por ejemplo, las sanciones, ¿no?, a Venezuela. Por el tema del negacionismo, a lo mejor no, pero por el tema antivacunas, sí que tienen un problema, porque es que los antivacunas están encontrando un altavoz en Bolsonaro, porque hace unos días también dijo que las vacunas sí se iban a poner en Brasil, porque él no podía evitarlo, pero que si la vacuna te convertía en un cocodrilo, dijo él, si te convertía en un cocodrilo, no se hacía responsables ni las farmacéuticas ni él.
Sí. Entonces, la verdad que fue bastante llamativa esas declaraciones. Y por cierto, también queremos hablar de esa entrevista interesante con el presidente de la República Dominicana, ¿no?, Luis Abinader, que dijo cosas muy, muy interesantes. La primera pregunta a mí me gustó, porque tiene muchísima ironía, que si no le preocupa encontrarse con algún fantasma por aquí, y además también dijo que era de centro. Y comentó algo que también me parece que es bastante llamativo, ¿no?, y es que a tenor de los índices bajos que tiene de coronavirus el país, que lo tiene parece que bastante controlado, dijo, es que quizás aquí se está mejor que en otros lugares, y por eso puede ser un llamamiento importante al propio turismo, que sabemos que es un país que vive exclusivamente del turismo.
Sí, lo de los fantasmas es por la historia negra, ¿no?, de República Dominicana, que el ex dictador Trujillo era un sádico y practicaba torturas ahí en el propio Palacio Presidencial, y en el año 80 y pico, creo que fue, otro presidente, no recuerdo el nombre, pues se suicidó en el propio palacio, ¿no? Y él decía que le preocupaba más el sonido del aire acondicionado. y bueno, sobre el tema sobre la entrevista en general, da un montón de titulares, un presidente al que le vamos a tener que seguir la pista porque su ideología es una incógnita, preside un partido socialdemócrata que algunos lo llaman de derechas porque lo que estaba gobernando hasta ahora en República Dominicana era más hacia la izquierda, no sabemos hacia dónde va a tirar. Suena muy bien un detalle muy pequeño, ¿no? Pero que es curioso y característico, es que en República Dominicana es obligatorio poner la imagen del jefe del Estado, del presidente del gobierno, en todas las administraciones públicas. Él ha pedido que no se ponga en ninguna administración pública su imagen, su fotografía. Es una cosa meramente estética, evidentemente, pero que es una declaración de intenciones por su parte. Viene a combatir la corrupción, según dice, no ha estado en cargos políticos, es un empresario exitoso, que parece que viene con ideas frescas para modernizar el país, quiere girar la política exterior de República Dominicana otra vez hacia Estados Unidos en lugar de China como hizo su predecesor, y hacia la Unión Europea también, hablaba de la Unión Europea, y sobre el seguro COVID, que a lo mejor es algo que teníamos que empezar a pensar en España o en Canarias, lanza un titular muy fuerte y dice, cualquier turista que viaja a República Dominicana va a estar más seguro en República Dominicana que en su propio país, porque aún si se infecta con los bajos datos de COVID que tenemos, tiene un seguro pagado por el gobierno que le cubre cualquier atención sanitaria que tenga que recibir por esta circunstancia.
Pues desde luego que sí. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿verdad?, con este presidente de la República Dominicana, porque en un principio suena bastante bien.
Sí, hemos hablado poco hasta ahora de República Dominicana. A lo mejor ahora vamos a hablar más.
Bueno, también pensábamos lo mismo de Nayib Bukele, y fíjate tú cómo nos ha salido, ¿no?, el presidente de El Salvador.
Yo te avisé, eran mis impresiones. Sí, sí. Tú te hiciste ilusiones por las cosas que viste en redes.
Yo y mucha gente, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Oye, un fuerte abrazo, feliz año, será hasta la semana
abrazo,
que viene,
Javier. Hasta la semana que viene, chao.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El pequeño municipio de Santurde de Rioja, en La Rioja, que no llega a los 300 habitantes, este municipio puede presumir de no haber tenido ningún caso en ninguna de las dos olas de coronavirus que llevamos hasta ahora.
¿Nosotros cómo lo habremos logrado? Bueno, supongo que ha sido un trabajo de todo el pueblo.
Voy a conocer una empresa que se llama Carifood. Es una empresa de inserción laboral. ¿Por qué he venido hasta aquí? Pues por dos cosas. Porque en esta empresa se han reinventado y están creando puestos de trabajo.
Pues es una empresa de inserción. Esto significa que trabajamos con chicos y chicas que han estado o están en riesgo de exclusión.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting. En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Quedan 6 minutos para llegar a la 1 de la tarde en la Comunidad Canaria. Estamos en Navidad, Año Nuevo 2021, que llega con muchísimas esperanzas, y son muchos los comercios que lanzan campañas realmente interesantes e importantes. Una de ellas es El Corte Inglés, que va a regalar el 15% de las compras de juguetes realizadas entre el 1 y el 5 de enero para utilizar en rebajas. Vamos a hablar de esto precisamente con el responsable de relaciones externas de la empresa aquí en Canarias, Manuel Marrero. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenas tardes, Javier, a todos los oyentes de la COPE. Pues muy bien, la verdad. Estamos en días previos a que sus majestades nos visiten, y la verdad que se nota ya un poquito la actividad frenética en nuestros centros, ¿no?
Uh-huh. Desde luego
muy saludable, sí. Muy saludable, por otra parte, porque bueno, pues para todo el comercio en general es muy estimulante ver que en fin, que estos días hay bastante trasiego, ¿no?
Además, este año, pues con el titular que hayamos abierto la entrevista, se regala el 15% de las compras realizadas entre el 1 y el 5 de enero para utilizar en rebajas, a partir de 10 euros, ¿no, Manuel?
Sí, efectivamente, por una compra mínima de 10 euros, que la verdad es que es muy, muy poco, pues damos un ticket del 15% del valor de la compra que se podrá utilizar ya en el periodo de rebajas que recuerdo que arrancan este mismo jueves, día 7, en concreto del 6 al 10 al 13 de enero en compras en departamentos de moda y zapatería infantil. Entonces, bueno, pues es un incentivo más para que sus majestades se animen y sepan que además, bueno, pues las familias tendrán después una redención de ese 15% en otras áreas de nuestra empresa, como es el caso de moda y zapatería infantil.
Es decir, aparte de la rebaja que ya encontramos ya en la época del año, porque es a partir del 7 de enero cuando comienzan las rebajas, vamos a tener un plus del 15%, ¿no?
Por supuesto.
Vamos a tener
sí,
dos descuentos, digamos.
Sí, efectivamente. Y también en esta línea, pues otra cosita que quería reseñar también son los famosos roscones de Reyes, que estamos ya en el momento álgido de los roscones de Reyes, previos a la visita de los Reyes Magos, y recordarle que nuestros roscones de Reyes, que han sido galardonados por muchas organizaciones de consumidores, además tienen sorpresa, ¿no? Este año, porque llevan 300.000 a nivel nacional regalos de perfumería y cosmética. Bueno, pues a lo mejor resulta que alguien se toma un roscón de nata maravilloso y se encuentra pues una miniatura de una firma de cosmética o de perfumería de lujo, como puede ser Lancôme o Elizabeth Arden o Guerlain, o se puede encontrar también bueno, tratamientos express en algunas de maquillaje, en algunas de nuestras firmas de maquillaje. También se puede encontrar tarifas planas de nuestra nueva app del Corte Inglés, que tenemos una tarifa plana pues gratuita, la suscripción a esa tarifa plana para que todos los envíos que en la compra online sean gratuitas para clientes. En fin, que los roscones traen muchas sorpresas también este año, ¿no?
Pues la verdad es que hay muchas ventajas comprar en el Corte Inglés, y una de ellas, yo te lo digo todos los años, es la carta de compra, que a mí me parece súper ágil, eficaz, rápido, sencillo, y después puedes recoger todos tus regalos y además puedes empezarlos a hacer casi cuando quieras, ¿no? Porque si no me equivoco, y creo que son 5 días de validez desde la última vez que hiciste la compra, ¿no? Que te lo guardan. Y es muy sencillo ir hoy, compras esto, vas mañana, compras lo otro, y después ya lo retiras todo y lo empaquetas.
Hay un punto de recogida y si quieres lo empaquetan, efectivamente, y el cliente no tiene más que llevárselo. Tenemos la omnicanalidad, llevamos mucho tiempo persiguiéndola en el Corte Inglés, y desde luego quizás la situación de la pandemia que hemos vivido ha hecho que todavía aceleremos mucho más los procesos. Ahora ya, digamos que la tienda física y la tienda virtual conviven con absoluta normalidad, se interrelacionan en todo, y tenemos un montón de servicios asociados a la venta online. El click and collect, que es la carta de compras, tenemos el click and car, cuando el cliente decide venir con su coche a retirarlo aquí a nuestros centros comerciales, y bueno, tenemos la app que hemos desarrollado, tenemos además nuestra app y nuestra web de Canarias, en la que el cliente encontrará toda la oferta de productos que va a tener en Canarias, que la puede comprar online y que va a tener distintas modalidades de entrega, pueden ser compras en el día, compras a 48 horas, en fin, estamos dando pasos agigantados, sabemos que es el futuro, y el futuro ya es una realidad, para que la compra online y la compra física en nuestros centros comerciales convivan perfectamente y que funcionen con la máxima eficacia, ¿no?
Y poco a poco lo están consiguiendo. Manuel, un abrazo muy fuerte, feliz año.
Igualmente, Javier, y a todos los oyentes, muy feliz año para todos.
Ponemos el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria, nos despedimos, será hasta mañana, llegan ya los compañeros de la central con el Mediodía COPE, las noticias de Canarias llegará a la 1:20 y a la 1:50. Lo dicho, disfruten lo que queda este lunes. Adiós. Keep home Alabama, Lionel Skinner. Big wheels, come on.